Tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Donde el tiempo se detiene.
Para compartir recuerdos, risas, emociones.
Quiero darme el gusto de vivir y poder sonreír.
A mí la vida me dejó sobrevivir.
Darle importancia quizá al hecho de siempre estar buscando oportunidades.
El clásico de los sábados.
Después de tantos días nublados, no esperaba esta fiesta del sol que juega entre las hojas y me guía hasta ver la torcaza.
Me hicieron salir de mi zona de confort. ¿Vos?
Creo que ha sido la más bella síntesis de lo que es mi trayecto vital.
Charlemos de Vos.
Nació el 24 de enero de 1970 en Montevideo. Es hijo de Roberto Suárez y Mirta Bronzini. Es el hermano de Sibel y Laura. Comparte su vida con Valentina y es el papá de Nina. Es actor, director, dramaturgo, cineasta y docente. Es uno de los grandes referentes del teatro uruguayo. Tiene una trayectoria muy importante que incluye un dúo irreverente, varias obras escritas y otras tantas interpretaciones sobre las tablas y el mundo audiovisual. Para algunos un outsider, para otros un transgresor, para el gran público un creador inquieto y original. Es que lo siente así. El teatro es un juego y a pesar de que lo presentemos como cineasta, él es un bicho de teatro. Es probable que no se limite a la primera persona, es un convencido de la construcción colectiva. Así consolidó la compañía Pequeño Teatro de Morondanga, en la que reconstruyó el emblemático Teatro Odeón. Recibimos hoy en Abran Cancha con gran placer a Roberto Suárez Bronzini. Roberto, bienvenido y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo andan?
Todo muy bien. ¿Vos?
Bárbaro.
Bueno, entonces estamos bárbaros. Señoras y señores, José Redondo, presentamos las raíces del invitado.
Mirar el pasado te permitirá entender el presente y planificar mejor el futuro. Con Genera podés conocer tus ancestros y muchísimo más sobre tu ADN. Ingresa en genera.com.uy y elegí tu test de una forma muy simple.
Entende mejor el funcionamiento de tu cuerpo y tener un estilo de vida más saludable a través del estudio más completo para descubrir tu ADN. Conoce mejor tu cuerpo, tus genes, tu linaje, tus ancestros, cuida tu salud y mucho más. Ingresa ya a genera.com.uy e informate más sobre cómo explorar tu pasado y sobre todo tu futuro conociendo más sobre vos. Roberto, ¿sos de fijarte el árbol genealógico, de dónde vienen tus raíces o no es algo que te inquiete demasiado?
No, bueno, tengo una hermana que sí, que es más fanática de ese tema.
Sí.
Sí, yo no me interesa mucho, sin embargo, ha sido parte de.
Pero digo, ¿sabés de dónde, por ejemplo, tu abuela materna Lela?
Sí,
que llegó
sí.
De Granada.
Cantan todos los otros.
Con cinco sí. años. Ese tipo de cosas estás al tanto. Muy me preocuparía que estemos nosotros y
muy
que.
Muy al tanto vos. Porque ella me cuidaba de niño.
Claro.
Me cuidaba de niño y me de alguna manera nos moldeó, claro. A mí y a mis hermanas en la crianza.
¿Te acordás de aquel canto, Granada, tierra ensangrentada por sangre de toros?
Sí, claro, y si nos despertaba cantando.
¿Sí?
A veces sí, nos llevaba a la escuela, nos traía. Y ella vivía en un mundo muy fantástico, ¿no?
Ajá.
Porque, bueno, eso, ella vivía enfrente a las cuevas, ¿viste? Tenía mucha relación con el mundo gitano. Y mi casa estaba invadida de una cierta fantasía muy, muy alegórica. Entonces vos, por ejemplo, hablaban del reloj de San Roque, que es un reloj que se siente cuando alguien va a morir,
claro.
Se escucha un reloj, por ejemplo, que lo empezás a sentir adentro un ropero. Y mis hermanas lo sentían, algunas no voy a decir cuál era dos.
No.
Y al otro día se moría alguien que vivía para ese lado. Entonces había una suerte de sugestión continua sobre cierta fantasía, no religiosa, sino como.
Ah, pero entonces hay un dejo de raíces, de los gitanos, de costumbres, por lo menos. Sí. Algo hay diferente, por ejemplo, con tu abuelo sí, claro. paterno, que lo conociste poco, Florida, claro. Raíces uruguayas.
Casi no lo conocí.
Claro.
Pero por ese otro lado era muy intenso, porque además, por ejemplo, no íbamos al médico. las curas se te hacían en tu casa. Claro. Que eso, bueno, a ustedes les debe haber pasado, capaz, pero no, rara vez pisabas un... Yo creo que nunca pisé un médico en toda mi infancia. Tenía las vacunas obligatorias de la escuela y después, si te pasaba algo, te curaba. Era un mundo de curanderos, de alguna manera.
¿No? Claro, sí, sí, sí.
Y bueno, y también... un universo también de, que si a veces yo me despertaba y otro, no quiero decir el nombre porque me van a matar, pero una de mi familia yo me despertaba y era sonámbula, entonces caminaba por la calle, por la casa dormida, entonces era un universo, una niñez muy fantástica.
Claro, es una buena definición, una niñez fantástica
y muy divertida también.
Te criaste en el Reducto, la zona de Asensio, Boulevard Artigas.
Sí.
¿Qué recuerdos allí de la infancia?
Y bueno, hermosos. Los mejores amigos, amigos que quedaron para toda la vida, que nos seguimos viendo hoy todavía. El jugar en las épocas en que se jugaba en la calle. Que
todo el día, 24-7.
24-7. Los primeros delitos infantiles, llamémosle de alguna manera. Quizás los mejores momentos de tu vida y los más crueles, porque también era una época donde los niños no tenían el lugar que tienen ahora. Era un mundo más violento para los niños, ¿no? Pero al mismo tiempo era mucho más lúdico.
Claro.
O me hace decir más lúdico, pero no había quizás al no haber tanta tecnología.
Más creativo.
Más creativo, ¿viste? Mucha aventura de salir a... Y de riesgos, ¿no? Te ibas para otros barrios, de repente caminabas 40 cuadras, después tenías problemas con tus padres porque te habías ido para otro lado. La rata a la escuela...
Nos hablaste mucho de esa infancia, de esa mística, de esas costumbres, esos muebles antiguos, ese olor a humedad de la casona de la abuela.
Sí.
Si caminás para atrás, le vas a pisar el pelo a la Virgen. Decías, bueno, eso y podemos seguir, como el Día de las Brujas, el 21 de junio, etcétera, etcétera. Pero vamos a subirnos un poquito en la máquina del tiempo y vamos a retroceder hasta que...
¿La gente que lo conoció en la infancia?
Sí, claro. A ver. Vamos a repasar.
Mi hermano, cuando éramos pequeños, era un niño adorable, con esos ojos hermosos que tiene, y un poquito gordito, y era divino. Y jugábamos mucho los tres, tanto en casa, inventábamos historias con unos muñequitos chicos que teníamos, o cuando íbamos a Melilla, que nos subíamos a los árboles y jugábamos también en una cañada. Una vez a mi hermana, por ejemplo, le habían regalado unos títeres y nos pasábamos haciendo obras de teatro, nos gustaba disfrazarnos. Si veíamos una película, luego jugábamos a que éramos esos personajes y nos entreteníamos muchísimo. Después íbamos al carnaval, cantábamos frente a un espejo grande que había en casa y hacíamos que éramos una murga. Una vez para Reyes a mi hermano le regalaron un disfraz del zorro y él quería otro de Superman, pero bueno, los Reyes se equivocaron y había que jugar con el disfraz del zorro. Y bueno, nada, es que mi hermano, la verdad que gordito, sos un hermano divino, te quiero mucho y te mando un abrazote gigante.
Tu hermana Sibel.
Divina, Sibel que está viviendo en Barcelona, hermosa. Y bueno, con Sibel es muy divertida. De niños era imposible. Y se hace equivoca, porque no era el disfraz de Superman, lo odian todos los niños. Era el de Batman.
Era el de Batman. Vos querías el de Batman.
Y nunca me lo regalaron. Siempre me trajeron el del zorro. Disfraz que yo odiaba, pero un gorro de plástico con una espada de plástico no tiene ningún sentido, no tenía ningún misterio. Claro, era una infancia muy divertida porque mis hermanas eran dos anormales también. Entonces me engañaba mucho, el clásico, me disfrazaban de invisible y yo no estaba, pero está, ¿viste? O para que les hiciera los mandados el traje de la velocidad, entonces me ponían un traje que no existía, obviamente, porque si los mandaban me trataban de Gil todo el tiempo. Pero me levantaban la fantasía, ¿no? Y ellas, es cierto, porque ellas jugaban con unas... Pero yo te jugaba por mi lado. Ellas jugaban con unas casitas que habían armado con unos bichos, ¿viste? Y ahí me ponían como de relator, como de voz en off. Porque no me dejaban intervenir, obviamente. Ellas eran más grandes. Entonces esos bichos eran como unas familias. Los bichitos les llamaban. Y yo era el encargado de decir gling, gling, gling. Y al amanecer. Y entonces cambiaban el día como si fuera un libro, ¿viste? Esos libros de disco. Bueno, sí.
Nos vamos a la escuela.
Sí, la escuela Bélgica.
La escuela Bélgica, Millán
y Caiguá.
Exactamente.
Y ya de niño te gustaba ahí el teatro. Te dabas cuenta que los disfraces y todo ese mundo te iba atrapando de niño, ¿no?
Sí. Bueno, un poco, yo que sé, mi hermana es verdad, porque de alguna manera a mí me encantaba jugar al fútbol, me encantaba irme de joda por ahí, pero también tenía esos momentos de soledad y de crear historias viste, en tu casa con tus muñecos o lo que era, no teníamos mucha guita, y a veces jugábamos, viste, con los muñequitos de plomo de las tortas que ponía arriba, que eran jugadores de fútbol, pero esos pasaban a ser unos personajes que iban al espacio, y vos trasladabas de tu cuarto al baño y armabas una piscina, iban volando. Entonces todo ese universo, las horas que son más largas cuando uno es niño, ¿no? Claro. Capaz que tenés 3-4 horas en solo, que te tocó estar solo porque tus padres no estaban, tus hermanas tampoco. Entonces esa fantasía que va aumentando. Y después, claro, empezó la escuela, y también empezó, nos mandaron, porque habíamos tenido un comportamiento un poco complicado con unos amigos, nos mandaron a los Boy Scouts. Uh-huh. Y ahí un poco también empezó el mundo ese del sketch, del coso, de la viste, de empezar a jugar al teatro, que no era teatro, era más una cosa mucho más naif, pero con buena intención y sí, ahí ya, yo ya el deseo ya estaba despierto, ¿no? Yo ya tenía, yo creo que a los 8 años ya tenía ganas.
Roberto, sí. Haciendo alusión a tu infancia, en una entrevista con el sitio Fósforo, hablaste de generar el afecto, una habilidad de los vendedores, y definiste a tu padre en un estafador, y que te quiso enseñar el oficio, y que bueno, vos optaste por abandonar, bueno, por el teatro. ¿A qué te referías?
Bueno, mis hermanas obviamente esto lo van a discutir, son dos visiones de la familia distintas. Era muy buena persona, no era que fuera... mi viejo no era mala gente, pero se dedicaba a ciertas actividades en su momento ilícitas. Y él...
¿Te quiso inculcar ese oficio?
Era un ser encantador, además, porque además tenía mucha facilidad para la era vendedor también, obviamente, ¿no? Para la manipulación, para el... Y en mucha... Yo con el tiempo me di cuenta, cuando hice un giro, yo al principio dije, no, yo esto ni loco, yo me quiero dedicar al teatro, me dediqué al teatro. Pero viste que la vida te da una vuelta, y al final vos te empezás a dar cuenta que en realidad son muy parecidos los oficios. Porque nosotros nos dedicamos yo me dedico a estafar también. Yo estafo emociones. Yo te transformo a una realidad. Yo empecé a tenerle un poco de resistencia a la imagen de teatro, relacionarlo con la cultura y el arte. Para mí el teatro no es arte y no es cultura. Yo creo que es un juego de encantamiento, en el que vos vas a ser inducido, a ser hipnotizado con una historia. Vos vas a jugar, no vas a que te den un baño de cultura, ni tampoco que te den un mensaje moral. Es más, yo creo que el teatro es políticamente incorrecto. Vos no vas a recibir principios. Vos vas a ver una historia, y esa historia vos la juzgarás o no. Entonces, no es educativo. Ni debería serlo. Es una opinión absolutamente personal.
Por supuesto, y es fuerte lo que decís, ¿no? Porque debes tener otro, supongo, y esta discusión la debes haber tenido con colegas y eso, que piensan que es arte, que es cultura, que es aprendizajes, que es fomentar principios.
Sí.
Lo antagónico es lo que vos estás proponiendo acá. Pero es totalmente respetable.
Incluso yo no creo, viste que los orígenes del teatro están relacionados a un dios. Era un semidios, no es Apolo, que es el dios de lo bello, del arte. Dionisio está relacionado más a lo mundano. Fíjate que es un dios que se emborracha, es un dios que se droga, es un dios bastante problemático, si uno lo mira moralmente. Y yo creo que el teatro no calza dentro de esa zona apolínea, por su propio origen, no calza dentro de ciertas estructuras. Entonces, yo soy de los que piensa de esta manera, no quiere decir...
Nos vamos al Roberto Boy Scout.
Sí, señor, lo parece? Mencionó al pasar. Sí. Allí, pues, que surge tu apodo de Patón en esa época.
Sí, señor. Bueno, pasó que estábamos en el barrio, complicaciones, nos juntan los botijas, que nos juntamos, empezamos a tener problemas de conducta, nos mandan a todos.
A los Scouts.
A todos a los Scouts.
La base ahí era la iglesia San Carlos, y desde allí al Prado, al Rosedal.
Exactamente.
Vamos a repasar.
Vamos a repasar, por supuesto.
Bueno, algún escape. Más hacia la adolescencia ya lo llamábamos el Patón. Resulta que el muchachito se desarrolló un poco más lento que el resto. Ahora es un tipo de 1.80, como todos nosotros, pero calzaba lo mismo que nosotros, pero le sacábamos un poco de altura, y esa diferencia hacía que fuera Roberto el Patón. Y una de las actividades que extracurriculares de la escuela, que no era más que una excusa de seguir jugando, eran los scouts, los boy scouts, jefe de patrulla él. Y bueno, ahí en los scouts, que era una buena excusa para seguir la parranda de niños, un precioso local con un gran patio en el fondo de la iglesia San Carlos, ahí en la zona del Prado, que era nuestra zona de influencia, bicicleta mediante, mucho jardín botánico, rosedal, rural del Prado, bicicleta mediante, teníamos toda esa zona de influencia para hacer diabluras de chicos, y una época en que andar por la calle de tarde era más habitual que ahora, menos tránsito, lugares más abiertos. Y bueno, ahí en los scouts tal vez fue que mostró un poco su beta. Siempre fue histriónico, siempre tuvo carisma también. La vida nos volvió a juntar y por suerte nos podemos seguir juntando y asados mediante, tratar de arreglar el mundo, sesudamente, discutiendo cosas de actualidad. Es un tipo muy divertido para cualquier tipo de actividad. Bueno, un abrazo grande y un saludo muy fuerte a Roberto.
Alejandro Roquero.
Nos fuimos de ahí y podemos seguir paseando por esa adolescencia.
Claro, pero ahí aparece también la catequesis, ¿no? Sí. Y ahí
nos con... metían en catequesis. Es eso con Alejandro, que trabaja, ahora está trabajando en el Solís. Uh-huh. Con Francisco también. La mayoría con Pablo Caballero.
Tenías que confesar y escribir tus pecados. Y justamente decís que Francisco está involucrado en esto. Y él dice que ahí fue como que te inervaron y se te encendió la creatividad. A ver qué dice.
Resulta que nuestras madres nos mandaban al catecismo y a los Boy Scouts. Y bueno, de esa época tengo un millón de anécdotas, pero voy a contar una, que resulta que unos días antes de tomar la comunión, la primera comunión, el cura nos dice que tenemos que confesarnos. Este aquí, que teníamos que llevar escritos nuestros pecados. Y a este niño, hombre de 11 años, que se llamaba Roberto Suárez, con sus patas flacas y largas y sus ojos desorbitados, se le ocurre lo siguiente: que consiguiéramos papel higiénico. Entonces nos juntamos esa misma tarde, agarramos un rollo de papel higiénico y lo dividió por la mitad para cada uno, y empezamos a escribir la confesión en el rollo de papel higiénico. Debemos haber estado no menos de 2 o 3 horas escribiendo, con la intención de que el cura se asombrara con la cantidad de pecados en esos manuscritos interminables que estaban en el rollo de papel higiénico. En plena tarea, por ejemplo, yo le preguntaba: che, Roberto, ¿te parece que tal cosa es un pecado? Y él contestaba: sí, si no se terminó el rollo, entonces sí, eso es un pecado. Y enrabada con esta anécdota también, puedo dar fe y testimonio de que en la primera actuación teatral de Roberto Suárez, yo participé con él, era algo así como el Vía Crucis, y Roberto tenía el papel de Jesús, de Jesucristo, y a mí me tocó Barrabás, con los vestuarios del cura, etcétera, etcétera. Y también, más o menos, tiene que haber sido a eso de los 11 años. Capaz que Roberto se acuerda un poco más y puede seguir contando. Les mando un abrazo grande y un afectuoso saludo a mi querido amigo Roberto Suárez, y nos estaremos viendo. Gracias por hacerme parte.
En realidad no me acuerdo de nada.
Pero Francisco te lo recuerda.
Sí, pero Francisco no. Pero sí, bueno, no importa, sigamos.
Diga lo que tenga que decir.
No puedo.
Tiene todas las ganas, pero no lo dice. Bueno, nos vamos a la primera muestra de teatro.
Sí, señor, año 82.
¿Te acordás? Festival de expresión. ¿De eso te acordás?
De expresión del año 82. Ahí se presentaban en el auditorio del Crandon los grupos de la ASU. Y ustedes presentaron un espectáculo llamado La Feria.
Ah, eran Boy Scout también.
Boy Scout.
¿Cuál es la
Asociación de Scout del Uruguay?
La Asociación de Scout del Uruguay, sí, claro.
¿Te acordás de aquellos arranques?
Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Pasamos unos nervios bárbaros. Y además, yo lo que pasa es que los scouts tengo una imagen de frío, campamento con frío.
Claro.
Poca comida.
Bueno, dentro de los datos tenemos que vos eras el bagallero y te vestías con una gabardina que te quedaba bien grande, con los bolsillos llenos de cosas y con muchos relojes en el brazo.
Es verdad, sí.
Eso es verdad.
Y después llegó la etapa de la secundaria, de Pedro Póveda, y ahí también no te perdías obra de teatro que había en el colegio, ¿no?
No. Ahí ya el bicho estaba muy despierto. Yo quería dejar de estudiar y quería dedicarme al teatro, obviamente. pero era muy chico. Yo pedí, le dije a mi viejo que me llevara a ver si me podía meter en algún lugar. Me llevó a hablar con él, me conectó con Manuel Vidal, que después el placer ya de charlar con él y hablar con él, que era un maestro del teatro. Y era chico, ¿viste? Me llevaron ahí a un lugar, pero no uh-huh. Era como para niños, no era teatro. Yo quería hacer teatro, estaba enfermo.
Roberto, llegó el momento de querer hacer algún mango, adolescencia, sí. Empezar a laburar, y sí. No le hiciste asco a nada, trabajos muy pintorescos, fuiste vendedor de enciclopedias puerta a puerta, sí. Y de murales fotográficos. Sí. Estuviste unos meses en una ferretería, un día te diste cuenta que no querías ir más, pero te daba vergüenza renunciar. Y tu vieja, Nacra, se hizo cómplice para inventar una hepatitis.
No, fue peor.
Peor.
No era una ferretería, era un galpón donde el loco, mi jefe, vendían, viste, elefantitos de porcelana, ¿no? Yo era esclavizante el laburo, porque claro, yo tenía que limpiarlos y ponerlos en papel y meterlos en cajas. Yo soy muy torpe con las manos. Ellos me cobraban cada vez que se me rompía un elefantito, eso que le pones el billete.
¿Y se te rompía mucho?
Y uno por día se me rompía. ¿Qué? Y me vigilaba la hija, que tenía 9 años, estaba parada todo el tiempo mirando todo lo que yo hacía. Yo en un momento los odiaba a todos. Y un día todo explotó, un día me mandan a cambiar, me dicen, andá a cambiar estas botellas de Salus, ponerlas en el supermercado, la cambio, y en vez de darme 4 pesos por botella, me cobran ponerle una de Sirte por una de Salus, 3.50. Estoy diciendo un disparate.
Sí, no sí, sí. Por eso 0.50 te armaron un relajo aquello, amigo.
No, me empezó a hablar, le digo, tomá los 50, tomá los 50 centésimos, me voy ya. Y ahí me fui, y después al otro día no fui. Dije, vos, yo no voy más. No aguanté más ese mundo miserable, porque era muy miserable.
Bueno, y ahí aparece también la barra del Británico, ¿no? En esa época.
Sí, señor. Sí, Waldo, Julio, Gonzalo, Pablo Caballero, ya también nos conocíamos del liceo.
Y aparece un día tu hermana con un volante.
Es cierto.
Pero que lo cuente ella, ¿te sí, parece?
Claro. A ver. No encuentro un momento que diga, acá surgió tu pasión. Yo creo que con la misma felicidad que jugabas cuando eras chico, a que eras invisible, o te hacías una casita arriba del árbol con el pancho y creabas tremenda historia, seguiste con el teatro. Y parece que aquellos disfraces de héroes que le pedías a los reyes, que no te conformaban porque siempre estaban muy incompletos, con los que sorprendías a todos los chiquilines del barrio, seguiste con tu profesión. Me acuerdo un día de reyes, que mientras algunos niños salían con sus nuevas bicicletas, con sus juguetes, sus pelotas, vos te apareciste en pleno Boulevard Artigas con tu nuevo traje de hombre del fondo del mar, con patas de rana y todo. Y desde tan chico, siempre pidiendo que te llevaran a actuar a una obra, ¿de dónde sacarías esa idea? Porque no éramos niños que fuéramos al teatro, capaz una o dos veces en toda la infancia. Pero bueno, vos te rebuscabas y en todos los sketch, en todos los scouts, en todos los fogones, siempre eras la sensación. Y en el liceo, que íbamos al Pedro Poveda, se hizo un taller de teatro un año y los profesores nos daban crédito de lo rápido que te aprendiste la letra y te convertiste en el actor principal. Y bueno, un día al salir del Teatro La Gaviota, había ido a ver una obra, me dieron un volante anunciando el comienzo de los cursos y te lo di, creo que al otro día ya te estaba yendo a anotar. Así que bueno, creo que naciste siendo actor y no te desprendes fácil. Ya estamos acostumbrados en la familia a que a veces, en vez de venir vos, vienen los personajes que tenés con Nina, como Jirafa, La Araña, Stuart y otros a los que diferenciamos por sus voces y sus formas de ser. Bueno, un besito.
Divina, Laurita.
Roberto, sí. Tus viejos pensaban que ibas a hacer otra cosa, evidentemente. Y sí. Como siempre, los invitados que vienen acá, por un tema de edad, era muy difícil en aquel entonces decir, ¿qué querés vivir? Y yo voy a ser actor de teatro, sí. Y yo voy a vivir de la música, y yo voy a vivir de esto, yo voy a vivir del otro. Empezaste a hacer teatro cuando tu viejo se estaba muriendo.
Más o menos, sí. Sí.
Vos trabajabas como recaudador de Cutza, sí. Cuando tu padre fallece. Y acá hay una frase que marca, que a mí sí. Me hace ruido y que a vos me imagino también, de tu vieja, que dijo, lo importante es tu vocación, deja Cutza.
Sí.
Fue un apoyo, supongo que eso es un mojón, porque como muchos que vienen acá dicen, bueno, yo quiero hacer esto, no todos tienen el apoyo de...
Sí. ¿Qué? Sí, sí, y mi viejo no era que no quisiera que yo hiciera teatro, él también estaba para adelante, eran dos delirantes. Mi madre era, heredó todo lo de mi abuela también.
De la abuela Lela.
Sí, claro. Y sí, ella... llegó un momento que uno cuando está estudiando teatro, vos te das cuenta y decís, bueno, yo me quiero dedicar a esto, no puedo estar... Porque yo entraba a trabajar con él a las 4 de la mañana, como recaudador. Y un momento dije, esto no va para más, quiero empezar a arriesgar a vivir de lo que
quiero.
Todavía estaba estudiando, igual, fue un riesgo.
¿Asumiste que ibas a asumir el riesgo?
¿Vale? Sí, asumí, yo no me acuerdo si tendría 19, 20 años capaz. Y dije, bueno, tengo que empezar a jugármela por esta.
En ese año 89 inició entonces la formación en La Gaviota y ahí aparecen incontables noches en el Bar Británico, que tenía un encuentro obligado de Fainá y Medio y Medio.
Sí, señor.
A ver, vamos a repasar esa época.
El Bar Británico, allá por principios de los 90, finales de los 80, se transformó en un templo para nosotros. Para nosotros me refiero a la barra, que amigos de Roberto, nos juntábamos ahí seguro todos los fines de semana, algunas tardes, y bueno, tomábamos algún medio y medio, que era de las bebidas más baratas, comía alguna pizza, siempre andábamos medio pelados ahí, ¿no? Pero era un gran punto de encuentro para salir de noche, para conversar, para contarnos las cosas que nos habían pasado, comentar sobre libros, cosas que hacíamos. Era una época divina, ¿no? Y bueno, y ahí se forjó una gran amistad con toda la barra. También conocimos mucha gente de teatro ahí, gracias a Roberto, y fue para muchos de nosotros como una referencia temporal y una referencia de lugar de nuestra juventud, ¿no? La verdad que unos años divinos. ¿Qué haces, Roberto? Te mando un abrazo enorme. La verdad que unos recuerdos divinos. Tratar de pensar aquella época. Siempre fuiste muy generoso con todos en cuanto a todo, ¿no? A compartir lo tuyo, tus saberes, tus sentires. Pasamos una época genial que queda grabada para siempre. Y además, bueno, nos seguimos viendo cada tanto y es algo que se disfruta mucho. Un abrazo.
Divino, Dieguito. Un genio, además. Era el más inteligente. Siempre el más inteligente de la clase y nunca estudiaba, ¿viste?
Era el más capaz.
Sí, lo envidiábamos siempre. Sí, No, y además esa fue una barra que todavía nos seguimos viendo, ¿viste? Entonces, de muchas vivencias.
Claro.
Que tuvimos, lindas y otras difíciles, ¿no? Como todo.
Y a esa barra que ya estaba formada se suman dos de tus compañeros de teatro. César Troncoso y Antonio, ¿no?
Sí, señor. Y ahí, sí, nos empezamos a mezclar, y naturalmente nos empezamos a mezclar.
Claro.
Hasta el día de hoy que nos seguimos viendo.
Y bueno, siguió conociendo gente también, y llegó el momento de que alguien nos hable de la formación en La Gaviota. ¿Te parece? Escuchamos a María.
Roberto Suárez. Hablar de Roberto Suárez es hablar de un referente teatral, de una voz potente que marcó generaciones y seguirá marcando generaciones con su creación. Pero es también hablar de un amigo. Es también hablar de aquel chico de 18, 19 años en el cual nos encontrábamos en el bar de la Tortuguita y que yo esperaba día a día, antes de entrar a La Gaviota, a las clases, que él me leyera parte de su dramaturgia, Capeluz, me acuerdo, cómo iba avanzando esa dramaturgia. Hablar de Roberto Suárez es también haber tenido el placer de poder haberlo dirigido en una cita con Calígula, ese Calígula que él creó, que él actuó, que él escribió. Me acuerdo también de encontrarnos en los bares por los 90, por finales de los 90, que me iba escribiendo y contando cómo iba avanzando ese proyecto y verlo posteriormente transitar por el Cerro de Montevideo, por el barrio del Cerro de Montevideo, con la bocha pelada y con una víbora en el pelo, ya representando el papel en toda su existencia y su ser. Hablar de Roberto Suárez es hablar de un maestro. Es hablar de un maestro en la vida, en el arte. Es también recordar a ese Zaratustra que levantó a 1.500 espectadores aplaudiéndolo después de 8 minutos de apagón. Bueno, Roberto, te quiero muchísimo. Gracias por compartir arte conmigo, por ser mi contemporáneo. Te quiero, Gaby. Beso.
Vamos, todo era, la verdad que unas experiencias mismo cuando era maravillosas. Es la persona en el teatro más generosa que conozco.
Mirá.
Es una inconsciente, ¿no? Entonces, fueron épocas muy, muy divertidas, y muy salvajes, porque todas las propuestas de Dodena eran, Eran salvajes.
Eran salvajes. Nos vamos a meter en un ratito y después de la pausa en la dupla irreverente.
Sí.
Pero también conocer algo de referentes en materia de teatro. Citás a Ricardo Bartiz en a veces como Postales Argentinas, fue una de las que te mató, ¿no?
Me mató. Sí. Y también por otro lado, Veronese, Daniel, en la época de Máquina Hamlet, espectáculos que me influenciaron, ¿viste? Muy potente.
Dentro de ese periplo que dijimos y dijiste que conociste mucha gente valiosa en el presente y también para tu vida, aparece un tal César Troncoso. ¿Qué sí. podés decir de...?
Y bueno, César es uno de los amigos del alma, junto con estos que... Diego, Pancho, Roquero, Pablo, Antonio. Son los amigos de toda la vida, ¿viste? Algunos nos conocemos desde los 5 años. César... entra después, pues nos conocimos, pero nos conocimos, mira, en la escuela, con la mayoría de los amigos nos conocemos en la escuela.
Claro.
Ahora en la escuela de teatro, estudiando, nos conocemos, hicimos una hermandad a fuego, y dimos de alguna manera nuestros primeros pasos, ¿viste? Con el dúo, nos tiramos al agua a actuar en
el under, ¿no?
Sí, y en un campo muy desconocido para la época, porque no. No habían boliches, no se actuaba en boliches.
Claro, digamos, hasta cadáveres.
Claro, sí, sí. Claro. Entonces era muy muy frenético, mucho fuego, mucha... Ensayábamos en las plazas, no teníamos dónde ensayar, ¿viste?
Bueno, citamos a César Troncoso, que supo estar acá también.
Sí, señor.
Y por supuesto que él quiso participar y hablar de su amigo Roberto Suárez.
Bueno, hola a todos y hola a Roberto. ¿Qué hace Robertito? Bueno, nada, hablar de esas otras cosas es hablar de nosotros dos, obviamente, es hablar de una de las mejores cosas que a mí me pasó, porque me parece que el encuentro con Roberto, más allá del resultado de los trabajos que hicimos, el encuentro con Roberto a mí me destrabó, un tipo tímido como siempre digo que soy, necesito el punto de apoyo de Roberto para poder lanzarse al agua, sin lo cual seguramente hubiera sido otra historia mi vida si nosotros no hubiésemos armado sobre este coso. Y con Roberto yo calculo que fueron las primeras explosiones de fantasía que el tipo tuvo ordenadamente, digamos. Él venía con su bagaje de fantasía de siempre, pero Suárez Troncoso lo plantó, lo puso en el en lo encajonó y le permitió a él canalizarlas correctamente, ¿no? Yo creo que aquellas cosas que escribíamos terminaron ayudando a que él sea no solo el gran director que es, sino también el gran autor, ¿no? Yo creo que las cosas que se insinuaban en aquel tiempo después fueron realidad en las obras de Roberto, marcaron claramente el camino que después siguió.
Y sí, porque fue ese debut que tuvimos muy que uno lo vive ahora como una cosa muy onírica, porque viste que te quedan como imágenes, flashes de situaciones, de vivencias muy fuertes. Nosotros teníamos que escribir, a veces nos tocó trabajar en la carpa, ahí que era de teatro joven, que éramos los presentadores, teníamos que escribir seis números por noche. Entonces, claro, de alguna manera nos fue fogueando el trabajar de esa manera, que era con público, un trabajo muy directo con la gente, que a veces te gritaban mucha cosa, para bien y para mal. Nos fue de alguna manera terminando de desinhibir para poder hacer después lo que uno quiere, ¿no? Fue una experiencia, porque además, y era muy divertido, porque siempre pasaban, ¿viste? Pasaban cosas distintas, teníamos una cierta libertad, porque estaba todo escrito, pero también nos podíamos mover un poco dentro de la improvisación, ¿viste? Era más parecido quizás a una banda de rock que al teatro, lo que hacíamos. Sensorialmente, te digo, ¿viste? Porque vos, de la manera que entrabas, de la manera que comunicabas, uh-huh, era como un grito, ¿no? Claro. Y después, obviamente, el oficio nos fue moldeando a los dos para los lugares que deseábamos. Después yo con César también seguimos trabajando en otras obras juntos, porque hicimos estuvimos Las Fuentes del Abismo y El Bosque de Saya. Y bueno, y ahora casi laburamos de nuevo juntos, es decir, siempre vamos a estar en una relación artística, porque así nos juntamos.
Sí. Tenemos en Abrancancha una costumbre, un momento, un segmento donde alguien de todos tus afectos que han aparecido te quiere hacer una pregunta. Justamente el que tomó la posta fue César Troncoso para preguntarte esto.
No sé, hay algunas cosas que yo recuerdo de Roberto y no son muy potables, y hay otras que no recuerdo porque uno está muy mayor. Pero yo le preguntaría qué pasaba en la época de Destino de Dos Cosas de Tres en los vagones de la Estación Colón. A ver si él recuerda qué cosas pasaban.
Bueno, no se puede contar.
Con un íntimo amigo que lamentablemente falleció, Waldo, que era iluminador. También éramos muy jóvenes. Y la obra se desarrollaba en la estación de tren de Colón. La gente se sentaba de un lado de la vía y nosotros actuamos del otro lado de la vía con César. Y teníamos un vagón para cambiarnos. Y bueno, en las noches, con mi amigo Waldo, a veces lo compartíamos con otras personas. Y bueno,
cosas que pasan.
Me encantó.
En las noches de Colón.
Éramos jóvenes.
Vamos a seguir repasando en minutos la vida de Roberto Suárez. ¿Dónde, desde tu primer autito hasta el Hyundai que tenés ahora, Leo, cuántos kilómetros hemos hecho? Mirá que hemos compartido historias.
Putanito, son años en la vuelta y todo lo que nos queda por andar todavía, pero con el motor intacto, como un auto con service de Tsukino Motors.
Sí, señor, los amigos de Tsukino Motors celebran 70 años contigo, porque los mejores viajes se hacen con amigos.
70 años a full, con servicios oficiales de Jeep, de Ram, de Fiat, de Hyundai. Con estas marcas, Tano, hay motor para rato.
70 años de Tsukino Motors. Tu confianza nos mueve.
Señoras, señores, y Tsukino Motors le va a regalar a nuestro invitado Roberto Suárez un service. Si me ¿tenés auto o no tenés auto?
Consigo.
Ah, consigo. Si no, puedes tener, no sé, cualquier familiar que tenga auto, te regalan un service para que vayas ahí en su local central de Miguelete para que hagas el service de los 10.000 kilómetros.
Excelente.
Muy bien, es uno de los regalos que tenemos para hacerle a nuestro invitado. Momento de hacer la pausa.
092-995-095 Podés participar mandando un mensaje, pero si querés ganarte las entradas dobles para ir al Centro Cultural Florencio Sánchez hoy, a ver, errar es humano, perdonar también.
Sí.
Quiero Carla,
sí, exactamente, señor. Nos vamos siempre con música que le gusta a nuestro invitado y venimos también con ¿qué música te gusta como para irte? Pensalo tranquilo. Para ir y para venir de la tanda.
Se me viene, no sé, Perfect Day, se me viene ahora de...
Mira, la producción estuve investigando.
Sí,
a ver. ¿Resistiré? ¿Es un tema que te gusta?
Sí, me gusta.
¿Qué versión te gusta? ¿Una particular?
No, la de Nino Bravo.
Perfecto.
Sí,
maestro, ¿no te puedo decir? Y para volver, sabes que también justo nos daba Nino Bravo, Libre.
Bueno, dale, me gusta. Dale.
¿Sí? Sí,
¿te va? Vamos.
Bueno, nos vamos a ver. No, Rodondo está aunque lo mataste con la versión de Nino Bravo. ¿No la tenés, la de Resistiré de Nino Bravo?
Bueno,
andate con Libre de Nino Bravo y vamos a venir con alguna que él. ¿Cuál nos dijiste?
Perfect Day. Ay, no me sale el nombre ahora. Sí.
Perfect Day.
Perfecto, volvemos con Perfect Day.
Bueno, nos vamos con algo lo que quiera el invitado, ¿no, Redondo? Ahí va,
perfecto.
¡Pum para arriba! Nos vamos a la pausa y ya venimos con Roberto Suárez.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Como el viento que recoge mi lamento.
llegar acá.
Tic Tac, regresamos.
Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Pasan 8 minutos de las 13 horas. Estamos en este Charlemos de Voz número 263 con Roberto Suárez. Les quiero contar que en tiempos donde arriesgar y sobre todo apoyar no es para cualquiera, hay una marca, hay una empresa que ya lo está haciendo hace tiempo, ¿eh? El deporte es el mismo, la pasión también. Por eso, para Farmashop es un orgullo apoyar a la Liga Uruguaya de Fútbol Femenino, que mañana le va a poner punto final a su campeonato con Defensor Sporting.
Campeón.
Campeón, exactamente. Tiene fecha libre. Mañana estaremos para UFTV con Peñarol y Liverpool, pero Defensor Sporting salió campeón por primera vez en su historia en el fútbol femenino. Con esta alianza, Farmashop apoya y contribuye directamente a amplificar y posicionar el fútbol femenino donde pertenece y, en definitiva, donde merece. Farmashop, orgulloso sponsor oficial de la Liga de Fútbol Femenino. Roberto, en la gran cancha buceamos, nos metemos a fondo en historias de vida todos los sábados, te habrás dado cuenta, historias de vida, de superación, de luchas, y lo sabrás, donde la pasión es un elemento innegociable para cada uno de nuestros invitados, es decir, para cada uno de ustedes. ¿Qué es la pasión para Roberto Suárez?
Y estar furiosamente enamorado en un vagón de tren.
Eso es la pasión para Roberto Suárez. Puede aplicar, puede
podría
aplicar.
Podría aplicar.
Muy bien, seguimos, Tano querido.
Sí, señor.
Lo último era Troncoso.
Sí, bueno, y ahí, bueno, ya nos contó el Bosque de Saya, Rocco Gokish, bueno, y una cantidad del Hombre Inventado, Rompimiento de la Cuarta Pared, el sistema que el actor habla directamente con el público. Y contanos un poco de lo que requiere tu trabajo teatral, una investigación que de repente puede pasar 3 años antes de un estreno.
Bueno, nos lleva a pila de tiempo, porque el apropiarse de una historia es ABC para que vos puedas decir, estoy creyendo lo que estoy viendo. Por eso también diferenciar un poco lo que es interpretar y lo que es actuar. El intérprete no tiene el mismo volumen, para mi gusto, obviamente, esto personal, el mismo volumen escénico que el actor. El actor es dueño y señor de lo que está pasando en escena, y llegar a eso conlleva trabajo. Y por otro lado, cuando empezamos una historia, nos gusta, hablando de pasión, nos apasionamos y queremos saber todo de ella y no quedarnos por la mitad pudiendo haber avanzado en ciertos aspectos que desconocías. Entonces, a veces te abre puertas nuevas y se transforma. Entonces, por eso también lleva mucho tiempo, ¿no?
¿Y es algo la investigación que te seduce, que te gusta casi a la par de la mismísima actuación? Algo que te gusta mucho, sí. Eso de abrir puertas, de ver por dónde va.
Y lo que pasa en el momento que es como lo mismo. Es decir, porque vos empezaste a investigar, y ya sea que estés actuando o estés dirigiendo, te vas metiendo en un universo y salís de la realidad, hasta que vos te instalaste en esa nueva realidad creada. Pero eso también tiene sus, es como yo te dijera, tiene sus anclas en la realidad, que es sobre lo que investigás. Vos a veces investigás temáticamente, en este caso, por ejemplo, en Chacabuco. Cuando empezamos a investigar, nos encontramos con el mundo del shell shock, de lo que pasa en los soldados cuando vienen después de la guerra, esa afectación temporal que empiezan a tener, la distorsión del lenguaje. Entonces nos metimos en un universo que hay que explorarlo para después poder llevarlo a la cancha.
¿Y te pasó alguna vez de explorar un universo que dijera, pa, me sorprende y me tira un poquito para atrás el seguir adelante? Digo, ¿no? Si empezás a investigar y a descubrir cosas producto de la obra que vas a llevar a cabo.
Sí, bueno, te puede pasar que temáticamente no te interese. Cuando te enfrentás a determinadas oscuridades por lo general es mejor, porque estás entrando en zonas más interesantes.
Claro.
¿No?
Bienvenido a casa, ¿es un mojón importante en tu carrera?
Yo creo que Bienvenido a Casa, junto con la anterior, que era la Estrategia de Comediante, y Chacabuco, cumplen un ciclo las tres, que fue otra nueva forma de pararse en el escenario y de contar historias para nosotros, ¿no? Sí, y Bienvenido a Casa fue parte de una superación de esa primera investigación que habíamos hecho con la estrategia de comediantes. Fue como, leímos más. Me parece que nunca hay una obra de teatro suelta. Vos siempre que haces una obra de teatro, vos venís de una historia anterior que tiene un pasado. Y muchas veces el pasado de una obra no es un pasado de memoria afectiva, sino que es un pasado de ficción. Es decir, que los personajes tienen su propia historia en otra obra. Uh-huh. Es decir, no es que vos le inventes una enorme historia, ¿verdad? Sino que además ya lo viviste porque vos tuviste la posibilidad de haberlo vivido. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros teníamos un ganso en la estrategia del comediante. Y en esta obra, en Chacabuco, hablamos, y ese ganso falleció, y hablamos, en esta obra, hablamos de ese ganso y de esa muerte. En un contexto de ficción, pero fue real. Entonces eso, viste, genera ciertas vivencias.
Hablamos del Roberto actor, del proceso de investigación. Digo, hay muchos, y dicen que es el mejor director de teatro que tiene nuestro país. Lo ha dicho, por ejemplo, entre otros, César Troncoso. ¿Cómo es como director?
A ver. Buenas. Bueno, qué alegría que estén ahí con Roberto, Robertito, Robby, Robin, y muchas otras formas más. Bueno, qué decir de Roberto. Roberto, ante todo, es como director, es así de una, no solo como director, como ser humano, ¿no? Es de una generosidad entrañable, una generosidad afectiva y creativa. Tienes ese don, Roberto, de alquimista, ¿no? De poder sacar lo mejor de cada ser humano. Y bueno, y por ejemplo, en Bienvenido a Casa, que fue un momento así como muy, muy revelador para todo el equipo, porque también empezamos como a profundizar en un lenguaje. Y bueno, y fue un camino arduo, ¿no? De varios años, en donde construimos también La Gringa. Y ahí estaba Roberto, ¿no? Que siempre llega con tremenda energía, buen humor. Es imposible verlo mal humor. Y siempre con ideas, ¿no? Es de las personas que yo considero más creativas, ¿no? Y lo lindo es que logra contagiar a todo el mundo y eso, ¿no? Y como que todo el tiempo genera que la curiosidad y la búsqueda, ¿no? De nuevos estímulos y nuevas ideas. Y bueno, entonces siempre se vuelve apasionante estar unos minutos junto a Roberto Suárez. Bueno, qué decir. Te quiero mucho, Robertito. Y disfruten de este hermoso sábado.
Soledad Pelayo.
Es una hermana también. Desde que empezamos a trabajar juntos, no pudimos dejar de trabajar juntos, pues también, no solamente desde la parte creativa, sino desde la amistad. Nos hicimos amigos en la vida, es casi familia, ¿viste? Y que muchas veces te pasa, ¿viste? Eso, cuando estás con alguien creando todo el tiempo, pasa a ser parte, es también pase de tu universo.
Y además, las Pelayo, grandes fanas de ahora en cancha.
¿Ah, sí?
Permanentemente. Así que para Gaby, que es nuestra fan número uno de las Pelayo, para Sole y para Aco, que aparte mataban en Floresta, eran.
Se dice que
mataban en Floresta. Muy, muy bonita además, las tres.
Sí, bueno, y además Sole, que es una actriz que es impresionante, ¿no? Tiene. No solo por el oficio, sino por la capacidad creativa. Es muy. Cuando vos trabajás con gente que está en ese nivel, viste, de creación, de poder escénico, siempre estás aprendiendo.
¿Cómo es que el teatro, que el laburo, pero el teatro en este caso sea familia? Digo, ¿cómo es involucrar a tu madre en una obra?
Bueno, en realidad le engañé un poco.
El arte de la estafa.
Es verdad, estábamos haciendo una obra, la dirigía Yamandú Cruz, y queríamos mostrar un ejercicio, entonces alquilamos un camión, tenía un aire gitano eso que queríamos mostrar, y mi madre estaba regalada en mi casa, ¿viste? La miré así de costado, estaba mirando la tele, y dije, así como está, la llevamos. Alquilamos un camión, le pusimos la mesa, la tele, en vez de la tele llevamos una radio. Le pusimos la comparro y todo. Pusimos una cortina de baño dentro del camión. conseguimos, estaba el hijo de Yamandú que tocaba el saxo, no, la trompeta, y llegamos tocando la trompeta y habíamos puesto, tenemos que en la historia, creo que estamos hablando de un santo, estábamos con Dionisio Díaz.
Ajá.
El de, sí. Sobre ese, después hicimos el niño, que la obra que se llamaba El Niño, ay, no me acuerdo ahora. Y hacemos subir, era un ejercicio, ¿no? Entonces subían los otros actores para ver lo que había adentro, queríamos generar ese ambiente mágico, ¿viste? Y estaba mi vieja ahí en el fondo mirando, escuchando la radio con el perro, con mesa, con todos los...
La llevó bárbaro.
Era como un camión de gitanos, ¿eh?
La llevó bárbaro.
Ah, sí, así. Sí, a ella le encantaba
también. Fue, actuó en obra de teatro y también después en Ojos de Madera. Un proyecto que duró 2 décadas.
No se terminaba nunca. Y a tenés razón, me había olvidado, actuó en Ojos de Madera. Arranca la película ella. Es la monja.
Claro.
Que está mirando al niño cuando arranca. Sí, me había olvidado.
Y a esa altura, digo, ¿cómo concebías el teatro? Ya pasamos la parte que lo querías concebir como un sustento de vida, como un medio, sí, de vida. O sea, te inundaba de felicidad plena el teatro, tu laburo. No había ningún descontento.
No. No, a mí lo que me pasa con el teatro, también con escribir, es que me sacan... A mí la realidad un poco me aburre. ¿Viste? Yo necesito estar enroscado en algo. Si estoy en... ¿Qué vino? Si mi vida pasa por ir al supermercado, pero no.
La realidad un poco me aburre. Está buena esa,
sí,
frase.
Entonces, a veces, yo me vivo escapando, si no me pongo una película. Pero algo hago para escapar del
de la realidad.
Y sí, o como de ese tiempo perpetuo, que no pasa nada.
Y tu laburo es, en buena parte, es lo que te lo permite.
Y sí, porque te empezás a alejar, esa cosa de salirse del yo, que no estás tanto en el yo, sino que empezás a estar en la fantasía de algo, de alguien, hace que sea menos tedioso y más divertido.
Bueno, muy bien. En 2017 hubo un giro importante. Uh-huh. Estaban en el Círculo de Armas con un grupo de actores, ¿y qué pasó? ¿Vieron una publicación?
Ah, bueno, no, mira, fue así. Nosotros ensayábamos ahí, en el Círculo de Armas, que queda ahí al lado del Odeón. Y estamos, ¿dónde hacemos esta obra? Ya estábamos en etapa de encontrar un lugar para afianzarnos, porque veníamos ensayando muchas casas de actores, o lugares prestados, o alguno que alquilábamos, pero necesitábamos un lugar ya para empezar a trabajar sobre un proyecto. Para tener proyecto, ¿viste? No tenés el proyecto hasta que no tenés espacio. Nos fuimos a la casa de... creo que fue a la casa de Tate, o a la de Gustavo, uno de los dos, tomando unos whiskies, 11 de la noche, habíamos terminado el ensayo, charlando obsesivamente de la obra, como siempre, y no, después del ensayo nos obsesionamos, charlando de lo que pasó, de lo que va a pasar, hablando del espacio... Donde podría ser, estábamos delirando incluso en decir, bueno, ¿qué pasa si tenemos plata para comprar un terrenito? Estamos delirando, no tenemos peso nadie en el bolsillo. Y alguien dice, ¿qué pasa con el Teatro Dion, que se incendió? Buscamos en internet y lo vendían en $600,000. Y dijimos, llamemos ya.
$600,000.
Sí, llamemos ya. Llamamos por teléfono, me acuerdo que primero habló Gustavo, después salí yo, si no me acuerdo bien. Llamamos por teléfono, nos atiende Rosario, después nos pasa con el dueño, con el francés, con Vincent, que ya es un amigo, pero ahora después te cuento. Pero no sé, te digo francés porque en ese momento no, viste, era, costaba, había alguna diferencia. Dice, bueno, vengan mañana a hablar. Eran 11:30 de la noche. Fuimos al otro día a hablar. Nos atienden los dos, Vincent y Rosario, y ya descubrimos que eran dos personas geniales. Le contamos que nosotros construíamos teatros, nos dijeron, y esto es complicado, es casi imposible. Nos dijeron, vamos a ver el lugar primero, fuimos a ver el lugar, y le dijimos, sí, lo hacemos. Y se la jugaron, no le dimos ni $600,000, nada, se lo sacaron de la venta y perdieron, nunca lo vendieron. Y ahora somos amigos, muy amigos, ellos trabajan en conjunto, trabajan a la par, y construimos el teatro entre todos.
Mirá qué bueno.
Sí, la verdad que fue un acto mágico en la vida haberlos conocido a ellos.
¿Vemos de esa reconstrucción?
Dale.
A ver.
Bueno, ¿qué podemos decir de la reconstrucción del Teatro Odeón?
Bueno, fue un proceso épico, largo, pero
hermoso.
Intenso y con muchísimo amor y alegría.
Mucho amor, muchos asados, muchas copetas, como le gusta.
Varias copetas, como le gusta a Robert.
A Roberto.
Madrugadas sacando bolsas y bolsas de escombro, esperando camiones que no llegaban.
Roberto les puede contar que es un especialista en la técnica de la moladora. Seguramente no haya en este país alguien que haya roto más discos de moladora que Roberto, ni que haya hecho cortes tan en diagonal como Roberto. Y bueno, llegamos al Teatro Odeón.
Sí, llegamos en el 2017, todavía estamos ahí. Fue un proceso largo junto con la obra.
Y
la
se llegó por una llamada muy delirante.
Sí, una llamada bastante delirante en una madrugada de miércoles, los miércoles de Tate, que Roberto puede contarla especialmente. Y bueno, lo queremos mucho, le mandamos un beso grande. Robert, te queremos.
Fuerza, Bobby.
A ver, Pagani y Rosita, dos grandes. Y sí, fue tal cual. Eso. Era la hora, viste que te hacen, uno empieza a leer, empieza a ver el trabajo que uno ahora no le cuesta visualizar, pero en ese momento algunos inviernos, viste, de estar metidos trabajando, siempre había dos guías que nos llevaban, ¿no? Mariano y Francisco Garay, que nos eran los que más conocían de realidad. Es verdad, yo debo haber roto 500 discos de corte.
Claro. Digo, es fuerte, ¿no? Sí. Recordar ese tipo de momentos que decantan esos momentos mágicos, decís vos, tarde, noche, no sé qué, ver una publicación y que se termine desencadenando, que aparte, bueno, más allá del teatro como potencial obra para reconstruir, conocer dos personajes que vos decís que
yo son, le decía geniales. A Vincent, sí, son amigos. Yo le decía a Vincent, vos, Vincent, el día que estemos estrenando, todavía no había techo. Y le decía, ¿vos te das cuenta que un día vamos a estar estrenando tomando champaña acá afuera mientras está pasando la obra adentro? Y nosotros escuchándola, pues yo no adentro los estrenos ni loco.
Claro.
Y después también, eso sucedió. Llevamos una champaña, empezó la obra, abrimos la botella y la escuchamos. A mí me gusta escuchar mucho la obra de afuera porque después que la viste tantas veces ya no necesitas verla. Escuchando, claro, ya sabes qué está pasando. Cada tanto entras.
Qué lindo,
pero sí.
Lindo.
No, y muy mágico para todo un equipo que, imagínate, claro, después de haber laburado lo que se laburó.
Claro. Ver el fruto es espectacular.
Es de ensueño. Son esos momentos de ensueño, ¿no?
Esos momentos de ensueño.
Y hablando de momentos de ensueño y de creación de Roberto Suárez.
Este es crack, lo nombró la pasada. Este es crack. Es amigo.
Y es de la casa.
Hace muchísimos años que empecé a ver las obras de Roberto. Iba con la madre de mis hijos, con Ana. Fuimos a ver, no sé, 10 horas antes de Bienvenido a Casa. Y bueno, a mí es el teatro que me gusta. Un teatro intenso, con mucho laburo. Y ese mundo más climático, ¿viste? Más donde por momentos no sabes bien qué pasa, pero están pasando muchas cosas. Tuve la suerte de formar parte del equipo de Chacabuco. Una obra hermosa. Y también tuve la suerte construir un teatro con Roberto y con toda la barra del Teatro Odeón. Es un gran director y un director quila muy fino, viste, que se trabaja mucho en el trabajo de los actores y las actrices. Y bueno, que fue un viaje espectacular. Imagínate construir un teatro y ensayar mucho y inventar esta obra que inventamos. Así que, Robert, te mando un tremendo abrazo. Vamos a Ruca, nos estamos viendo. Salute.
Tate, nos vimos antes de ayer. Mirá, lo que pasa es que hay algo lindo que está visualizando todo el mundo, que es un poco lo que trabajamos, como dijiste al principio, ¿no? Esto no es de nadie, esto es de un montón de gente. Y la creación teatral también pasa por ahí, ¿viste? Pasa por esa. Por lograr entender que el teatro no tiene una pertenencia, no puede tenerla, una pertenencia de una persona, porque sería muy pobre. El teatro, te digo en general, desde su creación, desde su gestación, desde lo físico. Y bueno, sin ánimo de decir, qué lindo lo colectivo, porque también se me cae un huevo con eso, pero tampoco, también puede no funcionar. Pero cuando se entiende que es fundamental que todo el mundo sea el dueño de, aparece la diferencia, para mi gusto, la diferencia incluso en la vida.
Roberto, ¿se necesita excluyentemente plata para hacer teatro en Uruguay? Vos dijiste que eso es, la plata no es nada y que es una invención para poner dificultades burocráticas.
Lo que pasa es, plata necesitas, pero vos el teatro lo podés hacer sin plata. Es decir,
El convencimiento es, lo es todo.
Y sí, vos podés, yo necesito un sillón, puedo o comprarlo o conseguirlo. Capaz he comprado o hecho medida para quedar, es decir, va a ser mejor. Si tenés plan, siempre, si tengo, yo necesitaría ser mejor con un millón de dólares, sí, posiblemente. Ahora, no es excluyente el dinero. Sobre todo para, si vos me decís en el cine, te digo, sí, es más complicado porque ya necesitas otro, tenés una dependencia más grande de la tecnología. Pues el teatro tiene, maneja otra libertad, claro. tiene otra, otros mecanismos que te permiten capaz generar algo bueno sin haber hecho. No, uh-huh. Bueno, en este caso nosotros igual gastamos. Si te, en horas hombres, si vos calcularas todo en dinero, en horas hombres construir un teatro es impagable.
Claro, totalmente. ¿Cómo te llevas con tu ego?
Bueno, bien, a veces me odio, ¿viste? No sé si les pasa.
Sí.
Y sí, pero bueno, esta situación es linda, pero también es incómoda, ¿viste? Uno se empieza a sentir incómodo diciendo, uy, estoy hablando de qué mierda estoy hablando de mí.
Claro.
¿No?
Es sí.
Es un problema.
El Bar 36, sí. Ubicado en Maldonado y Convención, se convirtió en uno de tus sitios de creación.
Sí, por lo general siempre tenemos alguna base. Vamos armando bases, ¿viste?
¿Cuáles son las bases en la actualidad?
Bueno, no, sí, el 36 seguro, a veces el Odeón también, ahora, y el a veces el Iberia, uh-huh. El Imperial.
Tenés un grupo de amigos, un grupo de WhatsApp con amigos.
Y estás por
con...
lo general es el encargado de plantar la semillita de la discusión.
Exactamente, y hay una nueva inquietud en las últimas semanas que son los avistamientos de ovnis.
Bueno, sí.
¿Sí?
Sí.
Porque, ¿viste ¿En qué estás con eso?
No, estamos... el negro, anda, el negro Bruno está dirigiendo una obra, nos metió en el tema ahora.
¿Sí?
Igual yo siempre fui fanático de esto, porque
mirá.
El tema de la Guerra Fría, los ovnis siempre vienen de la mano. Y ahora estoy muy divertido porque se está de nuevo de moda, viste que ahora se reunió el Congreso americano y dice, miren qué estamos viendo, y justamente estamos con esto, con los rusos al mango... en una intensidad de antipublicidad. Uh-huh. Me gusta el fenómeno.
¿Te gusta el fenómeno?
No quiere decir que soy un escéptico de los ovnis. Me parece que perfectamente yo he tenido algunas experiencias que podría decir que están relacionadas.
¿Contá alguna?
Pero bueno, lo que pasa es que después un amigo me dice... No,
¿ya contaste lo del vagón? ¿No vas a contar esto?
Me dijo un amigo, es un fenómeno eléctrico. Ya
bueno, pero ahí...
Te derrumba.
Pero ahí están los...
Me derrumbó.
¿Pero qué? ¿Pero con fundamento te dijo que es un fenómeno eléctrico? ¿Te terminó convenciendo?
Creo que lo vio en un... Sí, me convenció. Ya, estábamos con Valentina, unos amigos, afuera, en San Luis. Y de repente estábamos... Un amigo dice... Vamos a tirar unos tiros, pero para no lo vean. Era como al agua con mucho cuidado, ¿no? Entonces fuimos, no sé qué. Quería probar una escopeta el flaco, no sé qué. No importa. Fuimos, no sé qué, unos tiros, no sé qué. Y de pronto vemos, había como una reverberancia verde en el agua. Nos fuimos, arranca la camioneta, nos estamos yendo, y una bola roja, digamos de 40 centímetros de diámetro, baja del cielo y queda instalada a unos 15 centímetros del agua. Paramos la camioneta, nos vamos a hacer luces y empezaba a cambiar de colores. Entonces nos bajamos, la observamos un rato, yo incluso... Me tiré hacia ahí, hacia buscar me sumergí. En ese momento se hunde bajo el agua y cuando salimos, la luz esa como que sale por atrás de la isla. Y después mi amigo Pablo Caballero, que le cuento el caso, me dice, no, me la tiró abajo enseguida. Me dice, incluso te atravesan paredes, me dice. Es un fenómeno que se da antes de las tormentas. Y me arruinó el ovni.
¿Qué bajó?
Me mató el ovni, yo convencido que tenía un avistamiento.
A Roberto le gusta mucho leer, mirar series, disfruta mucho de la cocina. ¿Estás muy fuerte en lo que es pescados y mariscos?
Sí, me encanta cocinar pescados.
Por lo general sos el encargado ahí en tu casa.
No. Bueno, los pescados, con Valentina ahora estamos separados, pero igual tenemos una excelente relación.
Ajá.
Pero con los pescados, la que hace los mejores calamares es ella.
Es ella.
Claro. Sí.
Tenés unos
calamares a la
marinera. Una particularidad que se cuelga a escuchar partido del campeonato uruguayo los fines de semana, pero sin ser hincha de ningún cuadro en particular. Vaya rareza, sí, de ver fútbol uruguayo sin tomar parte. Ya es difícil tomando parte, soy, por alguno.
Soy sumamente pastelero con el fútbol.
Mirá.
Pero pastelero
de ir de Nacional a Peñarol, de Danubio a Defensor, de...
Ningún problema, soy muy
de Cerro a Rampla.
Mirá que tuve años de pasión con un cuadro, digo, estoy acá, me importa un huevo.
Muy bien. Apasionado por jugar a las cartas, le gustan los juegos de mesa, la feuillada también.
Muy compinche con los sobrinos.
Sí, muy compinche.
A ver.
Este es un mensaje para mi tío, voy a intentar ahorrarme las cursilerías porque sé que es algo que detesta. Yo creo que a la familia uno la termina eligiendo. Nosotros elegimos juntarnos, nos vemos mucho desde siempre. Mi tío me hizo ver con 9 años un perro de andaluz, me mostró otro tipo de cine, siempre tenía que hacer alguna película rara o jugábamos a las cartas. Nos enseñó una vez la canasta y de ahí no paramos, fue por años el juego de cabecera. Siento que en parte fue responsable de mi interés por la psicología. El primer texto de Freud me lo leyó en mi casa siendo yo una niña. Él estaba fascinado con Luminoso. Quería introducir ese concepto en sus obras. Yo soy una gran admiradora de su teatro y siento que hay muchísimo de psicoanálisis. Y esto nunca se lo dije, pero mi familia se caracteriza por ser muy alegre y tratar de no regodearse en la tristeza. Y él encontró una forma perfecta de simbolizar el dolor de la vida en el arte. Y eso, aunque no parezca, lo deja a salvo de la locura. Creo que después de todo es el más cuerdo de la familia. Le mando un beso grande a mi primo, que me enseñó muchas cosas, y bueno, y eso hace que podamos tener la complicidad que tenemos.
Me encanta que me diga primo.
Florencia.
Sí, Florencia, sí, a mi sobrina las amo. Porque la verdad que nos reunimos una vez por semana, seguro, toda la familia.
Con mucho juego, cartas, tute, canasta.
Sí, sí, hemos tenido épocas de timba. Timba hasta las 5 de la mañana. sí.
Claro.
Y la pasamos muy bien, incluso a veces nos vamos todos para afuera, ¿viste? Uh-huh. Tenemos momentos muy hermosos y también tenemos conversaciones divinas, ¿viste? A veces nos enrocamos en temas, nos peleamos, o hay alguno más fanático en la familia de un tema, ¿viste? Nos enroscamos, el famoso grupo de WhatsApp, uh-huh, empiezan las peleas. Y la verdad que sí, que estoy orgulloso de mis sobrinos, porque son personas hermosas.
A ver, definime a Valentina en tu vida, porque dijiste que están separados, pero que tienen una relación fantástica.
Sí, hace poquito nos separamos. Y Valentina fue toda una vida juntos. Fíjate que desde los, no sé qué, hace más de 20 años que estamos juntos. El placer de tener una hija, Nina, que es... fue la belleza en la vida de uno, ¿no?
Digo yo, sí. ¿Separación de ahora o cómo esto puede variar? En realidad teníamos entendido como que estabas en pareja con Valentina, pero aparte sí, vos lo tirás como una normalidad, que la relación es...
No, bueno, sí, digo para que no se generen confusiones.
No, está perfecto.
Sí.
Valentina quiso
participar.
No, y sí, está hermoso.
Buenas, Robby. Bueno, acá Vale. Te digo mi nombre porque no sé si después de tantos años me reconoces la voz. Bueno, quiero decirte que una cosa que nunca has superado en todos estos años es que te haya ganado tantos campeonatos de canasta. Pero si querés lo podemos seguir intentando. Bueno, te queremos mucho, sos muy importante en nuestras vidas y te mandamos un beso muy grande.
Sí. Mira, Vale es también es familia. ¿Viste? Claro. Son una relación gigante que no se va a terminar nunca, además. Porque vos, después que sos
padre,
tuviste un hijo, y además no querés terminarla porque la seguís amando a la persona.
Claro, pero nos sorprendió porque no siempre se define así como lo estás definiendo vos, ¿no? Sí. De que para toda la vida, independientemente de la formalidad o no.
Claro.
Hay veces que por más que te une un hijo, está bien, vos por allá y yo por acá. No es para toda la vida.
Claro. Sí, bueno, no es el caso.
No es el caso.
No, a veces comemos juntos. Nos vemos, compartimos cosas, hicimos una hermosa relación.
Y nombraste a Nina, tu hija, ¿qué es ella?
Nina en este momento yo qué sé, es como el ojo. Ya pasó a ser el ojo por el que uno mira, por el que vos querés mirar el mundo. Viste que el niño vos vas generando una empatía y querés que todo lo que le sucede, todo lo que pase sea hacia ese mundo. Y vos, incluso decís, ¿cómo explicarle a un niño a veces, por ejemplo, una guerra o pasa esto? Y decís, mejor no le cuento nada para que siga en esa burbuja maravillosa de fantasía. O a veces tenés que... Entonces empezás también a observar el mundo, volvés un poco vos también a lo infantil. El tu hija te lleva a vos a tu infancia también, ¿no?
¿Qué edad tiene?
En el 7.
¿La escuchamos? ¿Y con eso te despedimos?
Mal, me muero.
Hola, papá, soy Nina. Te quiero mucho. Jirafa se está portando muy mal.
¿Se está portando muy mal, Jirafa?
Jirafa era un personaje que inventamos en pandemia para... inventamos personajes para jugar con ella. Entonces yo tenía uno que es Jirafa, que era como su una hermana de ella, ficticia, pero no tiene hermanos, que es lo opuesto a ella, que le gusta el rosado... que le gusta, viste, que le gusta, dice que estudia idiomas, tome, igual es una fantástica, son personajes fantásticos para pasar la tarde, digamos.
Roberto Suárez, muchísimas gracias por compartir este Charlemos 2 número 263. Sabemos, y lo dijo tu sobrina, que no te gusta la cursilería, pero bueno, tratamos de que pasara bastante bien hasta esta hora.
Bueno, muchas gracias. Hermoso todo, y agradecimiento a todos los amigos y familiares y queridos que hablaron. Hermoso. Muchas gracias.
Vamos,
gracias.
Con regalos para Roberto.
Seguro, vamos con regalos.
¿Qué tenemos hoy?
Tenemos la tabla personalizada. Para esos asados que se gestionan en WhatsApp, que no sé si se concretan.
Wow.
Personalizado.
Oh, hermosa.
Tenemos.
¿Te gusta el café?
Me encanta.
Bueno, esto no es café, esto es el mejor café. Puedes olfatear un poquito de café toprado. Decime que tenés perros, y si no, alguien que tenga perros en tu entorno. Dog Selection te va a regalar.
Tengo varios con perros.
Ah, bueno, perfecto. Pasa.
Los juguetes y Dog Selection.
Exactamente. Roberto, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, señores. Gracias.